Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniesta y me da mucho gusto compartir 30 minutos de mi mañana con todos ustedes. Hoy es martes 29 de septiembre del 2020, se nos acaba el mes, pero hoy voy a estar con Amada Bendaño compartiendo aquí en el foro y Chicken a remoto para platicar sobre la lamentable declaración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien con una serie de pantallazos y de investigación sacada de Google se puso a especular sobre una supuesta mano negra detrás de la toma de la CNDH. La doctora Sheinbaum acusó a la empresaria María Beatriz Gasca Acevedo, empleada de Jean Group, de financiar la protesta y la toma de la excomisión, ¿no? Pero, ¿qué mensaje quiere mandar en realidad la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? Si una mujer con recursos económicos apoya una causa legítima, entonces tiene que ser tachada inmediatamente como sospechosa. ¿No será que Sheinbaum aprendió muy bien del presidente López Obrador y ahora su mejor respuesta y ataque va a ser difamar públicamente a cualquiera que represente una piedra en su zapato? ¿Ya empezó la cacería de brujas? ¿Ustedes qué opinan? Pónganme en los comentarios lo que piensan para ahorita leerlos y debatirlos. Y bueno, para darle continuidad a este tema, también vamos a platicar sobre la marcha pro aborto allá en la Ciudad de México, que acabó en represión y en violencia. Más de 200 policías encapsularon y lanzaron gas lacrimógeno a estas manifestantes. Pensábamos que tener una jefa de gobierno mujer iba a facilitar un poco más este diálogo y esta interacción, pero ya vimos que no, se acabó el último rayo de esperanza de una posible alianza con el gobierno de la Ciudad de México. Le vamos a mostrar los cortes y le vamos a dar todos los detalles más adelante. En fin, aprovechen estos minutos antes de empezar para compartir el podcast, por favor, ayúdenos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Denle like y comenten desde dónde nos están viendo. Yo soy Ana Karen Iniesta y esto es Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Gracias a Próximo Destino por hacer posible este espacio. Recuerda que cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Puedes visitar próximodestino.net para tener toda la información del turismo nacional e internacional. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. También les recuerdo que ya inició el proceso electoral 2021. Es el más grande en la historia de este país, con más de 21,368 cargos en disputa. Síguenos en nuestras redes sociales para así poder vigilar y seguir este proceso electoral y así fortalecer nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí, Amado, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Chicken, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo ven esta investigación que no hace, pero no la tiene ni Trump ni Obama, que hizo Claudia Sheinbaum?
¿Cómo estás, Ana Karen? Mi querido Chicken, ¿hasta allá dónde estás? Oye, hola, este, pues mira, más que hablar del tema del feminismo como tal, porque no me siento muy calificado para hablar de eso, pues sí, pues vamos a hablar del linchamiento político que está haciendo Claudia Sheinbaum con tal de sacudirse una crisis que tiene encima y, desde mi punto de vista, traicionando una causa muy sensible que le va a costar.
Le va a costar la carrera política. Bueno, eso mínimo pienso yo. Pero, Chicken, ¿tú cómo ves este tema?
Hola, Amado. Hola, Karen. Un gusto platicar con ustedes. Un tema muy complejo porque me parece que estamos en el escenario de una disputa política entre dos posiciones ideológicas que parecen irreconciliables, ¿no? Y me parece que el manejo de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México en este tema y con las manifestaciones, pues es el incorrecto.
Así es, para darles un poquito más de contexto, ayer la doctora en una conferencia de prensa declaró que María Beatriz Gasca Acevedo, quien es la mano derecha del dueño de Jean Group, Raúl Beiruti, empresa de outsourcing, dice que ella está financiando la toma de la ex-CNDH. Vamos a escuchar lo que dijo para comentarlo más a fondo.
Decirles que la semana pasada en las videoaudiencias que tengo, hicieron llegar información de una mujer de altos recursos económicos que me dijeron ahí, habló por teléfono, estaba financiando directamente al grupo de mujeres que mantiene ocupada la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Cuba 60, en el Centro Histórico. A partir de ahí hicimos una revisión de información pública. No tiene nada que ver con inteligencia política, ni mucho menos. Todo lo que vamos a presentar el día de hoy es público. Está en diferentes fuentes, en portales, en páginas de internet, en los propios medios de comunicación y en redes sociales. Entonces, todo esto que vamos a presentar es público totalmente. Y por considerarlo de interés a la ciudadanía, pues queremos presentarlo el día de hoy. El nombre de esta persona es María Beatriz Gasca Acevedo. El 12 de septiembre se le vio entregando, todo esto está en redes sociales, se le vio entregando víveres desde un auto de lujo a Cuba 60. El 14 de septiembre fue una de las oradoras principales en lo que se llamó el Antigrita. Y esto está inclusive en las propias redes sociales de ella. Ella es quien está ayudando a poner los cuadros intervenidos en subasta. Y pues, en una búsqueda ahí en Google, ¿quién es ella? Bueno, desde mayo de 2018 se desempeña como vicepresidenta de Recursos Humanos de Yin Group, empresa especializada en administración de outsourcings y una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda, inclusive por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es considerada, así viene en las propias redes sociales, como el brazo derecho del presidente del grupo, Raúl Beiruti Sánchez. Recientemente, el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación, también es público, dieron a conocer un listado de decenas de empresas vinculadas a las compañías factureras y al delito de evasión de impuestos, por lo menos 5 empresas de esta persona, de Raúl Beiruti.
En verdad es que yo no lo puedo creer. Vamos a empezar a desmenuzar un poquito el discurso porque yo no le doy ni una, pero a ver, empieza diciendo que una mujer de altos recursos económicos, ¿eso no es estigmatizar? Número 2,
¿es delito?
¿Eso es un delito? ¿Financia a las mujeres que tienen tomada la CNDH? ¿También es un delito? ¿No se puede, alguien con recursos no puede financiar una causa que le parece justa?
Bien chingona su investigación. Nos metimos a su Facebook y descubrimos, se le vio bajando
no puede ser posible que estén ocupando el tiempo y los recursos del gobierno de México en búsquedas de Facebook. Revivan el CISEN, por favor. Eran por lo menos más precisos para espiar a la gente, no manches.
O sea, pinche Pepe Merino, no mames.
Entregar víveres desde un auto de lujo. ¿Y eso qué tiene que ver? Dice, fue oradora de la Antigrita. ¿Y? Trabaja delito. En una empresa facturera denunciada. ¿Y eso es relevante? ¿Ella está denunciada? ¿Sí o no? ¿No? Y cuando dice también, su jefe estaría involucrado en la evasión de impuestos. Fíjense nada más cómo brinca de responsabilizar a una mujer, dice su nombre y luego la coloca nada más como apéndice de un hombre que es en este caso su jefe, ¿no? Luego dice, su jefe estaba ligado a la administración federal anterior. ¿Y pues eso bueno, qué tiene que ver?
Oye, es delito estar vinculado a la administración anterior, en primer lugar. En segundo, y la forma de comprobar que estaba obligado a la administración anterior es que contrató a 2 personas que trabajaron en la administración anterior.
Y lo que más me da coraje es que dice, lo ponemos a consideración de la opinión pública.
Vaya
¿por
a ser.
Qué? Pues, si hay pruebas de un delito, Claudia Sheinbaum debe presentar una denuncia formal. Y al final también me da mucho coraje que dice, ¿será casualidad el apoyo? Creo que es su trabajo transmitir certezas y no dudas. Pero, Amado, ¿qué análisis le das a esto? En solo 7 minutos pudimos ver cómo la jefa de gobierno hizo especulaciones, violó la presunción de inocencia de una persona y traicionó, como bien dices tú.
Ah, bueno, violó el artículo 1916 del Código Civil Federal. Hasta 2007 eso se consideraba difamación, ahora se llama daño moral. no alcanza una pena de cárcel, pero sí una indemnización por el daño que le causa a su honra, a su patrimonio, a su... porque la corrieron, o sea, ahí está especificado eso en el Código Civil. Pero también hay una carta de María Beatriz Gasca Acevedo, esta mujer que fue incluso separada de su cargo en Gene Group por eso, ese motivo. Dice: es verdad que he ido a ver a mis hermanas que están dentro de la ex CNDH. Es verdad que he apoyado con víveres y es verdad que desde la Red Feminista Nacional que represento en la Ciudad de México me he pronunciado a favor de los derechos de las mujeres y de la justicia. Me acuso de haberles llevado un desayuno, escucharlas llorar sus penas y cantar los himnos feministas. Yo les creo a las mujeres mexicanas. Yo estoy para apoyarlas. Yo quiero ayudarlas en su lucha. Seguiré como toda la vida siendo activista. Seguiré apoyando a las víctimas y a las sobrevivientes. Yo sí les creo a mis hermanas. Yo sí estoy ahí para apoyarlas. Yo sí quiero ayudarlas en su lucha. Y seguiré como toda la vida siendo activista. Y seguiré apoyando a las víctimas. A las sobrevivientes. Ahora, más adelante se deslinda a Gene Group de esto. Pues obviamente, a ver, el día que yo vaya a una marcha, tú fuiste a la marcha feminista, ¿sí? Suponiendo que esta fuera una empresa altamente conservadora, pues al rato vienen a decir: ah, pues es que ahí en DDC lavan dinero y las... O sea, no mamen, o sea, qué corriente, qué bajo, qué barato su pinche argumento tratar de presionar. ¿Sabes que a mí Solalinde me trató de hacer eso cuando yo trabajaba en la UNAM? Puse una serie de tweets y le habló a mi jefe que si no bajaba yo los tweets le armaba un desmadre al rector. Dije: ¿sabes qué? Voy a bajar mis tweets, o sea, no le voy a armar un desmadre al rector. Pero más si allá son de bajos y corrientes.
Personal, ¿mande? Creo que más allá del ataque personal, que digo, es grave porque pierde su trabajo, y hay un ataque a las libertades, y podemos regresar al tema donde nos dice el presidente que en la Cuarta Transformación hay una libertad de expresión plena. No es cierto, y este es un caso serio de que no hay libertad de expresión ni libertad de manifestación, porque sí, puedes salir a la calle a manifestarte, puedes salir a dar un discurso desde el balcón de la CNDH, puedes apoyar la causa que te parezca justa, pero el momento en que transgredes o vas en contra de la Cuarta Transformación, hay una represalia. Sale la jefa de gobierno, menciona tu nombre, menciona tu trabajo, menciona tu causa, pierdes tu trabajo, pierdes tu capacidad económica. Eso transgrede la libertad de expresión, claro. Eso transgrede la libertad de manifestación, y es muy grave porque va socavando la democracia. De a poquito va socavando la democracia y va permitiendo establecer un régimen dictatorial y un régimen autoritario.
Y aquí creo que también Claudia Sheinbaum sacó el cobre y nos dio a todos a entender que la concepción que ellos tienen por libertad, ¿no? Y también de manifestación. Porque el monopolio de las protestas la tiene solamente el gobierno. Si el origen es diferente, es rápidamente desvalidada, ¿no? La única protesta legítima aquí es la de Andrés Manuel López Obrador, la de su gobierno. No es una cuestión de ideologías, no es de izquierda, no es de derecha, es el conmigo o contra mí, ¿no? La protesta soy yo, y creo que eso es muy preocupante porque también refleja que el Estado es él y se acabó. Me parece que... Me da mucha lástima porque una mujer que se autodeterminaba como feminista, como una persona de izquierda, esté estigmatizando, esté desvirtuando y también deje sin trabajo a una mujer, porque independientemente de cómo pueda acusar o señalar a María Beatriz, también creo que está señalando y está quitándole legitimidad a todas esas mujeres que están en la CNDH llorando, protestando y luchando, ¿no? Es decirles: no, pues tu lucha no vale, y simplemente me estoy enfocando en que tal persona con dinero les está financiando, ¿no? ¿De dónde está su dolor? ¿Dónde está la empatía? Pero bueno, sí, también quiero preguntarles qué opinan sobre la respuesta del presidente López Obrador, porque claro que ya tomó postura hoy en Palacio Nacional. Dijo lo que opinaba, obviamente respaldó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Vamos a ver el corte porque es lamentable y preocupante.
Con todo
y
la pregunta, ¿eh?
La manera en cómo le preguntaron. Nada más
un contexto antes. Este esbirro que hace la pregunta, que se llama Marco Antonio Olvera, es uno de los... operadores de mediáticos de René Bejarán.
Sí, pongan atención en cómo es la pregunta, en el sesgo que tiene y en cómo responde el presidente, porque es preocupante. Vamos a ver.
Ayer hubo una manifestación también de mujeres que están en contra del aborto. Yo no entiendo, o algunas personas tampoco no entendemos, que están en una ciudad manifestándose donde la jefa de gobierno de esta ciudad, pues es mujer, la señora Claudia Sheinbaum, y aquí no se permite, se permite el aborto. La sociedad en general está fastidiada de las manifestaciones de estas mujeres, que como bien sabemos están financiadas por alguien, porque pareciera que vienen a saquear negocios, pintarrajear monumentos, pero si realmente quisieran una modificación para respetar lo que están exigiendo, pues deberían de poner una iniciativa de ley y ponerla ahí en el Congreso. ¿Su gobierno hasta cuándo va a seguir soportando estas manifestaciones que en realidad pues afectan a no solamente a dos, tres personas, sino afectan la imagen del país? Y en realidad no todas las mujeres actúan como estas mujeres que ayer se manifestaron en esta marcha, presidente.
Ayer Claudia Sheinbaum dio a conocer de una infiltración de gente que está interesada en perjudicarnos porque están en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando. Entonces hay que darle la vuelta, hay que evadir el acoso, no caer en la provocación, reconocer el trabajo responsable del gobierno de la ciudad, de la jefa de gobierno, de no caer en provocaciones, porque eso es lo que buscan.
Me hierve la sangre en la manera y en la pregunta que hizo este periodista, si así le podemos llamar.
No,
y
es
en la
periodista, por favor, no le llames periodista.
Me hierve la sangre.
Este imbécil podría quedarle mejor que periodista.
Y también me llama mucho la atención porque no es la primera vez que lo veo, también lo he visto en Twitter y dicen, es que ¿por qué marchan en la Ciudad de México si el aborto ya es legal desde hace 13 años en esa ciudad?
Bueno, es que no entienden una chingada, ese es el asunto, no entienden nada.
Entonces, que no se puede marchar por un derecho que ya está garantizado. Solamente en dos estados de la República es legal, se marcha por todas, pero bueno, nos queda claro que no entiende nada. El presidente López Obrador sigue pensando que esta es una provocación, esto es un acoso y esto se trata de él. Amado, Gus, ¿qué opinan al respecto? ¿Cuándo vamos a escuchar algo diferente del presidente?
Mira, creo que como bien dices, el presidente se está equivocando muchísimo en esta circunstancia. Claudia Sheinbaum entregó digamos, todo lo que podía haber ganado en estos últimos meses en el manejo de la pandemia. Me parece que es una decisión políticamente muy torpe. Neta, no se han dado cuenta, primero, que más de la mitad de las personas que habitan este país son mujeres, y que al menos, bueno, la inmensa mayoría de ellas alguna vez en su vida ha sido violentada, claro, o acosada.
Claro.
La forma en la que enfoca el presidente es, ah, no, es literalmente, casi se puede escuchar, pinches viejas, todo es contra mí, yo soy la víctima, yo soy el acosado.
¿Y qué tiene que ver con mantener sus privilegios y seguir robando?
¿Qué chingas? Eso... Bueno, pero además, como tú lo dijiste hace rato, va ligando, ¿no? Una mujer libre va, se manifiesta de motu propio, les lleva apoyo, ¿sí?
Sí.
Ah, lo obligan con la empresa y entonces ya tiene una justificación de deslegitimar una causa absolutamente, claro, legítima, tratando de ligarla a un grupo, claro, empresarial que nada tiene que ver en la causa.
Claro, o tal vez lo que puede pasar, que no sé, se me ocurre eso, es que tanto repite el presidente la misma frase, es que son de la mafia del poder, es que quieren seguir robando, es que quieren mantener sus privilegios, es que voy a acabar la corrupción, que ya ante cualquier problema que no sabe qué decir, pues suelta el mismo argumento. Y también creo que ya está un poco psicotizado y tiene como este sentimiento de que lo están persiguiendo y atacando todo el tiempo, donde responde lo mismo a la pregunta, pero en este caso creo que sí fue muy lamentable la respuesta del presidente. No hay cómo defenderlo. Y bueno, continuando con este tema, quiero también platicar sobre cómo ayer en la Ciudad de México los policías, más de 200 elementos, encapsularon, lanzaron gas lacrimógeno a diferentes contingentes de mujeres que protestaban a favor de sus derechos reproductivos y sexuales. Vamos a ver unos cortes de cómo se enfrentan la policía con estos grupos, para comentarlo también a detalle. Vamos a verlo. No que se iban a acabar los granaderos, no que ya no iba a haber represión policíaca. Gus, quiero saber qué opinas. En redes sociales vemos a muchos ciudadanos molestos por la violencia de estos grupos feministas y por la respuesta que tuvieron también los elementos policíacos, ¿no? Pero, ¿tú piensas que una protesta puede perder o ganar legitimidad por su grado de violencia?
Sí, un poco. Me molesta un poco la ciudad en la que nos estamos convirtiendo. A mí siempre me ha parecido que la Ciudad de México es una ciudad en la que te podías expresar, te podías manifestar. Siempre ha habido encuentros con los policías en las manifestaciones, pero me parece que cada vez son más frecuentes, cada vez son más orquestadas estos enfrentamientos con los policías. Me preocupa mucho que nos estamos convirtiendo en esa ciudad en la que ya no te vas a poder manifestar. Dos, en el caso específico de la lucha por la interrupción legal del embarazo, me parece que estamos en un punto en que los dos puntos de vista están enfrentados y parece irreconciliables que sí los enfrentamientos con la policía, sí estas protestas nos están llevando a un punto muerto en el que no se avanza y en el que estamos perdiendo y nos estamos desviando la atención de lo importante que son los derechos de las mujeres y garantizar mejores espacios para las mujeres, tanto psicológicos, económicos, familiares, de trabajo. Me parece que estamos perdiendo de vista esa parte importante y creo que sí tendríamos que empezar a buscar que desde los dos extremos puntos de encuentro, puntos de diálogo para que podamos avanzar a mejores legislaciones, como ocurrió en Oaxaca hace un año, donde la diputada de Morena, Hilda López, me parece, Hilda Díaz, logró hacer eso, logró consenso tanto con sus compañeros que no estaban de acuerdo, sus compañeros diputados que no estaban de acuerdo con la interrupción legal del embarazo, como con grupos católicos, grupos religiosos y grupos de feministas. Lo que logró fue hacer un diálogo, entablar un diálogo con la sociedad de Oaxaca, que superaran estas trabas morales, estas trabas políticas y llevar a hacer una legislación. Ahora, la legislación tampoco resuelve todo. El problema en Oaxaca, seguimos viendo atrasos, personas que siguen encarceladas por practicar aborto. No resuelve de todo la situación de salud ni la situación social de las mujeres. Entonces me parece que sí enfrentar a la policía, sí no buscar puntos de diálogo con el que piensa diferente, está empantanando la discusión, está empantanando los derechos de las mujeres. Y me parece que es una muestra de la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que nos tenemos que enfrentar por todo, en la que no buscamos puntos de unión. Y al final, los que estamos perdiendo pues son, en este caso, pues las mujeres y sus derechos que se podrían alcanzar.
Estoy de acuerdo contigo y ojo, también quiero platicar de esto contigo, Amado, porque lo comentábamos antes de entrar al aire. Aquí hacen ver que las malas son las mujeres, son las violentas, son las que agreden a la policía y hay que tener muy, muy en mente que el grado de violencia en una protesta tiene que ver directamente con la negligencia o el dolo de las autoridades. Muchas veces las manifestantes sienten que no tienen otra forma de ser escuchadas más que con violencia. Y aquí habría que elevar un poquito el debate. ¿Quién tiene la responsabilidad de que esta espiral de violencia suba o se contenga? Yo creo que aquí es la autoridad, en este caso es Claudia Sheinbaum, es la jefa de la capital, porque ella es la que manda a cientos de personas entrenadas, capacitadas y armadas para ejercer o detener la violencia.
Ah, mira, es que aquí hay un juego político. Lo que quería la jefa de gobierno, digo, en acuerdo con el presidente, era que lo mismo, que las feministas no llegaran al Zócalo. Las contengo ahí, las encapsulo ahí. Y eso constituye una provocación en sí. Sabían que se iban a molestar más. Sabían. O sea, las iban a hacer encabronar. Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, ya está. O sea, necesitas. En
¿Tú
este
crees
país,
que eso le conviene al gobierno?
Claro que le conviene.
Al contrario, ¿no? Yo creo que ellos quedan muy
mal. Date cuenta
parados.
Cómo el discurso lo manipulan. El presidente diciendo: aquí la víctima soy yo, me querían venir a atacar a mí. Ese movimiento no es legítimo porque está patrocinado por un grupo empresarial. No mamen, de veras, si el grupo empresarial pudiera manipular a tantas mujeres, pues el presidente de la República sería Beiruti y no López Obrador. O sea
pero está calculado en votos.
¿Mande?
Está calculado en votos. este movimiento por la interrupción legal del embarazo, y por eso también considero que es un terreno político el que estamos viviendo. Esta lucha, este enfrentamiento es un terreno político. De un lado tienes la postura de la Iglesia Católica, de la gente que no está de acuerdo con el aborto y que está, tienen perfectamente, saben cuánta gente puede votar a favor o en contra de un partido político por esta postura. Entonces esa es la apuesta en este momento, los votos de la gente que no quiere la interrupción legal del embarazo contra los votos de la gente que quiere la interrupción legal del embarazo. Y se ha visto en los últimos 2 años, se han presentado 15 iniciativas en los congresos estatales para impulsar esta medida, que no ha avanzado porque es nada más una medida política, porque nada más quieren atraer a la gente a su causa política sin de verdad estar comprometidos con esta legislación. Lo que estamos viendo ahorita es que el gobierno ya decidió que le deja más votos estar con la gente, con el conservadurismo, con la gente que no quiere una legislación de este sentido. Yo creo que para mí es una cuestión de votos, ni siquiera es de postura ideológica, ni siquiera es una cuestión de libertades, es una cuestión de votos.
¿Pero no creen que también se asemeja un poco a lo que pasó con esta manifestación de Frena? Que hubiera sido más fácil que el gobierno federal y también de la capital diera total libertad para que siguieran su camino, llegaran al Zócalo, a la Catedral, a lo que sea, se manifestaran, durara lo que tendría que durar y se acabó. Y creo que en este caso hubiera sido lo mismo, pero me parece que la actitud del gobierno sí le da más fuerza, más cámara y más foco a estas protestas. ¿A ustedes?
Ahora resulta que para protestar en el Zócalo necesitas traer un amparo en la mano en el país de las libertades, donde está garantizado el derecho a la libre manifestación. Oye, y a la libertad de expresión.
Pero es muy triste, ¿no, Amado?
Sí. Ya ni la muelas mandé.
Eso es muy priista. O sea, yo recuerdo mis clases en la escuela del 68, que se viene el viernes el 68, llegar al Zócalo a manifestarte era imposible. Por eso inicia los grandes conflictos del 68. Exacto. Fueron por llegar al Zócalo, la marcha del silencio, la marcha de los médicos, que terminan brutalmente reprimidas, son por esas cosas, porque la gente no podía llegar al Zócalo a manifestarse, y es muy priista no poder hacerlo en este momento, y la verdad es que genera, pues, malas memorias.
Y también decía hoy Claudia Sheinbaum que 44 policías acabaron lastimadas, heridas y que están hospitalizadas. A mí me parece que este despliegue de la fuerza fue innecesario y que sus acciones fueron las que pusieron en riesgo a la policía de la capital, como lo mencionábamos anteriormente.
De manera deliberada, ¿eh?
De manera deliberada. Esto, la culpa me parece que es totalmente de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Urge seguir o actualizar protocolos de seguridad. La verdad, no creo ser la única que se siente que ayer nos fallaron, que nuestras exigencias no fueron arropadas y que hoy más que nunca estamos más solas, que la policía no nos cuida y que al gobierno le importa un pepino esta causa y al contrario, que son nuestros enemigos. Pero al final también me llena de esperanza ver cómo cada vez más hombres y mujeres se unen a esta causa, cómo cada vez los medios, aunque sea poco a poco, lo empiezan a abordar diferente, a darle más difusión. Hoy creo que somos más valientes, más fuertes que nunca. Esta lucha no va a parar, la revolución feminista ya empezó y es la única manera, moviéndonos, de lograr un cambio, porque nos surge. Y como bien dice Vivir Quintana con su canción que se llama Sin Miedo, que la he escuchado 7 veces hoy en la mañana y la voy a seguir escuchando porque en verdad me mueve muchas fibras. Tal vez nos sembraron miedo, pero nos crecieron alas. Entonces, esto va a seguir. Y bueno, antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo, quiero saludar a los que nos ven en vivo en YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Fernanda S, JBD, Valentine, Mario Arellano, saludos a Efren. ¿Quién más está por aquí? B. Marvel, saludos. Ricardo Rivera, Ráfaga Martínez, qué bueno verte por aquí. Lalo Garrido, saludos. ¿Quién más? Ellos nos ven por YouTube y por Facebook. Saludo con cariño a Teresa Soriano, Andrea Cervera, Alonso e Irma. ¿Quién más? Adolfo Prieto. Muchas gracias por estar aquí. Amado Chicken, también muchas gracias por acompañarme. Creo que estuvo muy buena la plática.
Sí, muy buenos los comentarios.
El debate, acabamos, creo que abordamos muy bien los temas, aunque podríamos seguir hablando y criticando porque hay mucho, mucho que sacarle, desmenuzar. Les recuerdo también que en Próximo Destino encuentras la mejor información y noticias del turismo nacional e internacional. Visita próximodestino.net para más noticias y también sígase todas las redes sociales. Cuando empiecen a viajar, piensen en Próximo Destino. Les recuerdo seguirnos en todas las plataformas de EBC para que sigamos el proceso electoral 2021 que ya empezó. Es el más grande de la historia, con más de 21,338 cargos en disputa. Ayúdanos a vigilar el proceso electoral para hacer más fuerte la democracia.
Oye, por cierto, hoy es el debate. En Estados Unidos.
Ajá. Mañana vamos a tener un programa especial. Vamos a comentar los 30 minutos. El debate también hay mucho que platicar. Se va a poner bueno. Yo creo que Trump va a destrozar a Biden, a Sleepy Joe.
¿Tú crees?
Sí.
Pero tiene un elemento ahí el asunto de los del no pago de los. De los impuestos.
¿Tú crees? Hoy lo platicamos en la junta editorial y María José tiene una opinión completamente diferente, así que mañana la vamos a platicar. Va a estar muy bueno, no se lo pierdan. A las 11 en punto nos vemos. Comparte este podcast, ayúdame a ser más grande de la comunidad de confianza. Cuídate mucho, que tengas un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Bye.
Bye bye. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.